Ya te digo, pelón, realmente fueron unas vacaciones muy buenas y yo creo que la invitada que sugeriste el día de hoy nos va a levantar otra vez el programa muy cabrón.
Sí, sí, te encargamos mucho eso, Ceci Hurtado, o sea, andamos un Dios. Poco a la baja. ¡Bienvenida!
Bienvenida, Cecilia.
Aquí llegué ya. ¿Qué pasó, muchachos?
¿Qué podemos hacer? Yo insisto en que es una... privilegio que tenemos en este programa, porque siento que para la vida en general debería ser una práctica. O sea, cuando de pronto llevas sin ver a un amigo por un buen rato, una buena manera de retomar el tema es decirle: oye, te quiero entrevistar.
tengo tarea, o sí, algo así. Digo, tú que tienes programa, pero los que no, ¿cómo le hacen?
Sí, no, pues entrevístalo, no importa que no haya foro.
algún día, no sé, hacemos un live, algo, aunque sí. Te vean tres gatos, pero bueno, ¿qué le hace?
Oye,
¿cómo están?
Bien, oye, desde que dejé de verte, tú ya te fuiste a Europa, estuviste en Berlín.
Sí.
Regresaste, porque así ya se dice, regresaste. Sí. Y luego te fuiste a Oaxaca y te pasó un evento que quiero que nos platiques, que fue terrible.
Ah, claro. O sea, sí. Digo, de por sí ya has tenido experiencias de delincuencia callejera, ¿verdad, Hurtado? Y una más.
Sí, es la segunda vez que me pasa que me asalten en la calle. Ajá. Una vez, la primera
Oaxaca,
vez fue,
¿verdad?,
aquí. No, esta vez fue en Oaxaca, pero la primera vez fue aquí. Ajá. También iba caminando a una fiesta, venía pensando qué iba a tomar, si cerveza, vodka, gin, o sea, yo venía con unos dilemas en mi cabeza y de repente me agarró un tipo por atrás y me dijo: tírate al piso. Chale. Y yo por un momento pensé que era un amigo, pero dije: no, lo de tirar al piso no me suena a este cuate.
Tan amistoso.
Y entonces ya le di el codazo y claro, vienen otros dos y ahí sí me agarraron a patadas.
Wow.
Y me quitaron la bolsa. Esa vez me asusté un montón y aparte fue hacia las 8 de la noche, una cosa así, a la vuelta del club de industriales. O sea, de verdad, muy, muy raro. Y esta vez en Oaxaca, lo que pasa es que hay una cuestión entre el miedo que ya tenemos todo el tiempo y bajar la guardia, ¿no? Que eso es como lo que he estado como reflexionando.
Sí.
Y lo de Oaxaca fue así, me encontré a la nena Moncada, en Oaxaca, y estábamos de lo más contentas. Yo estaba muy contenta porque tenía una exposición, ¿no?, en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, que es un lugar bellísimo para exposiciones de foto y demás. Yo estaba feliz, feliz, feliz. Y luego te encuentras a la amigota, ¿no?, de Guadalajara, pues bajé la guardia completamente. Pero jamás pensé ni en asaltos, ni en robo, ni en viejos que te persiguen por la calle, nada. Y además, el último bar que estuvimos, a mi casa donde me estaba quedando, estaba a 2 cuadras, entonces a mí se me hizo fácil decirle: no, me voy caminando. Ellos iban a ir en taxi, le dije: no, y ustedes van para el otro lado, yo voy para acá. Y púmbala, me agarran dos tipos, uno como que iba a sacar pistola, el otro me quería ahorcar, pero no me alcanzaba, ¿no? Pues yo estoy grandota y yo creo que eran de ahí, de Oaxaca, y son muy bajitos. Y de veras se veía muy chistosa la cosa, la verdad. O sea, ya viéndolo así como fuera de mi cuerpo, yo creo que estaba muy chistoso porque estaba yo muy asustada y ellos dos no sabían qué hacer con la grandota esta.
Sí,
y entonces acabaron aventándome al piso y eso ahí fue como medio el susto. Y luego ya me arrancaron la bolsa y se fueron, ¿no? Y se fueron en un coche y así como película veo así Santo Domingo al fondo. Y yo así de: no, mis llaves. Y pues
no.
Me quedé en la calle, así tal cual. Y pues a buscar ayuda.
O sea, ¿la llave era para tu cuarto?
Para mi casa. Estaba en una casa donde se queda gente, que es una casa de Toledo, que es donde se queda gente que va a residencias del Yago o del Centro Fotográfico. O sea, que tienen ahí para hospedar gente. Y estaba yo sola, aparte, no es un hotel ni es un Airbnb, nada, es así como una casa donde hay una oficina, donde manejan como las ventas del maestro y las cosas del maestro, y hay 2 cuartos abajo, muy a gusto, muy cómodos, muy bien, ¿no?
Ajá.
Y ahí te quedas, pero no había nadie más que yo, entonces,
ajá.
Por un lado estaba muy, muy a gusto, pero para este tipo de situaciones, pues no, porque te quedas en la calle, y aparte eran las 2 de la mañana, sin celular,
wow.
Yo no me sé el teléfono de nadie, o sea, apenas si me sé el mío, la verdad,
Pero entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿te quedaste en la calle?
Pues sí, que salí corriendo. Bueno, primero, bueno, estás toda ahí asustada. Empecé a correr a buscar quién me pudiera ayudar. O sea, no había de otra. Yo no me podía quedar dormida afuera en la calle.
Claro.
Aparte es como un callejoncito ahí, no me daba confianza. Y pues me fui a buscar ayuda y hasta que ya encontré un puesto de tacos, no sé, y ellos llamaron una patrulla y los de la patrulla atinaron a llevarme al Yago, que ahí tienen un guardia que está así 24 horas y bueno, pues ya, para no hacerles el cuento largo, hasta las 6 de la mañana me llevaron a la casa porque ahí tenían una copia y ya me llevaron a la casa y me pude cambiar y pues ver qué tenía que hacer, porque pues ya sabes, o sea, cancelar la tarjeta, ver cómo me iba a subir al avión, o sea, el teléfono, cómo le voy a hacer para el dinero, o sea, no tenía un peso, chale, no tenía a quién llamarle y no tenía identificación, o sea, no era nadie, pues.
Grandes,
o sea,
acertijos, cabrón.
Oye, Cecilia, ¿y esto fue porque fuiste a una exposición de tus fotografías ahí a Oaxaca?
Sí.
¿Sigue todavía la expo o ya se acabó?
Sí, hasta el 3 de septiembre va a estar.
A ver, invítanos.
Sí,
¿cómo se llama? Toda la
comunidad chorera de Oaxaca, por favor, que vayan a Oaxaca. Está en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, está ahí en el Centro Histórico, hasta el 3 de septiembre. Mi exposición se llama Los Archivos del Olvido. Y bueno, es un proyecto que tengo varios años trabajando y que bueno, ya últimamente después de la pandemia vengo presentando a donde me inviten, es lo que les llevo. Y en esta ocasión presento tres partes de este proyecto que se compone en realidad de 7 y bueno, pues quedó padrísima.
¿Cuál es el concepto de estas piezas?
Ah, pues es un concepto muy maravilloso que todo el proyecto trata sobre 7 diferentes formas de olvidos vistas o representadas a través de usos y mal usos del archivo.
Ok.
A ver.
De imagen en archivos.
A ver, ¿qué es eso de imagen en archivo? O
sea, pues haz de cuenta, todo lo que tiene que ver con archivo piensas en pasado, ¿no? Ah. Entonces, tiene mucho que ver con fotografías encontradas, fotografías institucionales que tienen, no sé, de la revolución, de tal. O sea, tengo de varias fuentes, varias formas. Entonces, por ejemplo, en la exposición en Oaxaca están 3 formas de olvido, que es la primera es el transcurso, que es digamos como la más común. Por el paso del tiempo vamos olvidando cosas. Ajá. Y eso fotográficamente o en el archivo se traduce que por el paso del tiempo las fotos se van desvaneciendo o les caen hongos o polvo y eso hace que se deteriore, digamos, el objeto fotográfico y se pierda información, ¿no? El segundo olvido que está ahí es error, que es cuando no prestas la debida atención y se te olvidan cosas como dónde dejaste las llaves, ¿no? Distracciones.
¿Cómo? Entonces, ¿pero esto cómo se manifiesta en foto?
Esto en foto, yo encontré, pues para mí, pues la forma que lo se representa es que, por ejemplo, en las cámaras no digitales, o sea, analógicas, pues antes de la cámara digital, tú apretabas el botón y avanzas la manija, ¿no? Para avanzar, sí. La película avanza. Sí. Si tú no haces eso, se te hacen dobles exposiciones, triples, cuádruples, ¿no?
Errores.
Y entonces, exacto. Entonces, lo que yo me dediqué fue a buscar fotos, a pepenar fotos que tuvieran esos errores, digamos, del operador, pues, que no avanzó la manija. Y te encuentras unas maravillas, o sea, es como buscar el santo grial un poco con esas fotos, porque por lo general en los laboratorios o las tiraban, no las imprimían, o la gente también las tiraba, ¿no? De que, ay, ni se entiende qué, y ya, lo tiraban. Pero no, hay otras gente que sí lo guardaron, y yo me he dedicado a buscar estas fotos. Total, que yo hice mis cuentas y más o menos después de ver unas 1,000 fotos, encontraba una.
Ya.
Una perla. Y entonces encontré 50 perlas. Y de estas 50 perlas hice como un librito, prototipo para en un futuro publicarlo. Pero también hay unas piezas y hay como varias piezas originales en la expo con estas características, ¿no? Y ya
el tercer...
Sí,
porque
está bien.
Además, ¿sabes qué? Este tema de los errores, o sea, me recuerda a esa, una de las máximas de Brian Eno en su tarot para creativos, en que dice la frase, honra tu error como si fuera una intención oculta.
Buenísimo,
sí.
Buenísimo.
Es que yo sí creo que además de muchos errores salen maravillas, ¿no? O sea, en la fotografía hay muchos ejemplos de eso, pero yo la verdad pensé que ibas a cantar la canción esa de ¿quién es la de Amo sus errores?
Vamos,
¿y
inocencia? ¿Quién?
Es buenísima, pero que la cante José Dávila, es lo mejor.
¡Ay, Dios! Ok.
Oye. Bueno. Cecilia, aquí estamos viendo, en los que estamos viendo la chora en YouTube, ahí está la fotografía de la presentación de la exposición, Los Archivos del Olvido. ¿Y qué sigue después de esta exposición en Oaxaca, Cecilia? ¿Qué proyecto tienes? Ahora que fuiste a Berlín, tomaste fotos allá, encontraste cosas pachecas, ¿qué pasó?
Bueno, la verdad es que lo más fui en realidad a Bruselas. Lo que pasa es que ya ves que mi hermana vive allá, y entonces pues yo voy mucho a Berlín por eso, y bueno, tengo a mis amigos y hay proyectos y tal, pero en realidad, al comienzo de la pandemia, encontré una convocatoria que decía artistas, curadores, investigadores que trabajen con temas de archivo, convocatoria, ¿no? Entonces me metí a ese rollo y resulta que era una chica, una artista en Bélgica, que quería hacer un proyecto colectivo, y bueno, pues le escribí, le dije, oye, ¿esto es nomás para belgas o qué? Y me dice, no, como ya nadie puede viajar, pues igual vamos a hacerlo abierto. Y bueno, total, quedé, y por un año, casi año y medio, estuvimos juntándonos cada mes vía Zoom, poniéndonos de acuerdo de cosas, y durante ese año y medio empezaron a salir otras cosas, como una exposición, o sea, hacer una exposición en Bruselas, en un museo que se llama ISELP, hacer una publicación, hacer nuestra página y todo eso. Entonces, ya fui a la exposición, entonces me fui, digamos, todo enero estuve en eso, montando y haciendo todo lo de la expo en Bruselas, que estuvo padrísima la experiencia, otro rollo, pues, nuevas amistades, nuevas cosas, nuevo rollo. Y luego ya a Berlín. Berlín también, que pues es también como medio segunda casa, pues, pero ahí traigo otros proyectos, ahí ahorita de expo no tengo, más bien como de ir a dar clases o pláticas sobre este tema del archivo. Que
es que esa es una cosa frecuente en tu profesión, ¿no? Que das talleres o clases, ¿no?
Sí.
O pláticas, es una cosa de tus líneas de trabajo.
Pues a mí me gusta mucho dar talleres y tengo muchos años haciéndolo, ya casi 20 años, y poco a poco pues vas así puliendo tus estrategias. Y ahora también estoy dando clases en el ESARC, ahí ya de fijo.
Claro.
Y me gusta mucho. Además, lo que está padre también del ESARC es que es una escuela chiquita y es como muy familiar la cosa. Entonces, se presta para otras cosas.
¿Pero de qué son, ¿no?, tus clases ahí?
Experimentación visual, pero este semestre voy a dar fotografía, pero más como en el tema conceptual. O sea, cómo pensar un proyecto fotográfico. ¿En qué consiste, pues, digamos, la encontrarle la carne de qué quiero hacer? O sea, no es nada más hacer bonitas fotos, pues yo estoy como que todo el tiempo estamos como con eso, ay, sacas muy buenas fotos, ¿qué cámara usas? Yo nunca he podido con ese tipo de temas, o sea, luego ni sé qué cámara tengo, no importa, ¿no? Al final de cuentas.
Sí, o sea, para mí esa es otra de las constantes que he visto en tu hacer, o sea, ¿qué es eso? Como que eres como de entrada fotógrafa, pero te interesa mucho como todo lo que hay alrededor, o sea, cómo armas los temas que vas a hacer, cómo, en qué formato lo vas a presentar, por qué, como que es toda ciertamente una experimentación.
Sí, y la verdad es que la fotografía es un tema fascinante, porque además pónganse a pensar ahora con todo esto de la inteligencia artificial y tal, o sea, la fotografía tiene solamente casi 200 años de existencia. Y todo lo que ha pasado y todo lo importante que es, imagínense una parte de su vida sin fotos, no hay foto, no existe ese elemento en la vida.
Sí,
complica
claro.
Mucho, digo, ustedes son caricaturistas, ustedes hubieran tenido chamba igual, pero digamos que llegó la foto Y sí liberó, digamos, a la pintura de este peso de realidad, de tener que ser realista y de tener que hacer. Sí. Entonces llega la foto y dice, okay, yo me quedo con ese peso.
Yo me encargo de esa parte.
Yo puedo. Pero ahora con la inteligencia artificial hay otro tema. Okay, parecen reales, pero aparte yo siento que ahí entran otras cuestiones que tienen que ver como con el deseo.
A ver.
Por ejemplo, para tú hacer una imagen artificial, tú le vas diciendo que, o sea, con preguntas o con, digamos, quiero una foto, un atardecer, que se vean unas palmeras y la arena se vea rosa. Y eso es una imaginación tuya, es un deseo tuyo. O sea, la inteligencia artificial no funciona sola. Tiene que ser activada por un ser humano que le está diciendo qué, qué y cómo. Tiene que verse. Y obviamente
le puedes decir como también inspirada en el estilo de
fotógrafo
o artista, ¿no?
Tiene que ver, para mí, apenas estoy empezando como a pensar en eso y a, digamos, a reflexionar el tema, pero a mí lo que me da curiosidad es esta cuestión como del deseo. Los miedos, o sea, sí. Tiene que ver con cosas muy, muy profundas, digamos, del ser humano. Y ya la máquina hace esto. Finalmente, la fotografía es esta herramienta, pues, del aparato fotográfico que te permite producir estas imágenes. Si no, tampoco podría existir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensar proyectos fotográficos es meterte en voy a hablar de cosas que son reales, pero ¿cómo puedo también darle la vuelta? Porque al final de cuentas también hay imaginación, también hay fantasía, sí, también sí. Hay manipulación y hay ficción, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabajan esas cosas? Y pues sí, ahí es donde yo me clavo un montón.
Oye, pero, o sea, tú, tú le sabes desde el lado, digamos, tradicional de las cámaras analógicas, sí. ¿No? O sea, te sabes meter a un cuarto oscuro y todo el rollo.
No, pues es que yo además cuando empecé no había nada digital, o sea, yo empecé a estudiar, o sea, ya formalmente en el 90, pero yo empecé desde la prepa, entonces, y así empecé con la foto. Yo me metieron mis amigas, ¿no?, al laboratorio y a mí me fascinó, me pareció mágico, maravilloso.
Sí es chido, ¿verdad?
Todo ese rollo.
Sí es chido.
Es maravilloso.
O sea, ver aparecer de pronto una imagen ahí a través de la luz esa roja y que está esperando y va surgiendo en la hoja, ¿no?
Para mí es magia, es alquimia mágica, es una cosa, y claro, cuando yo vi eso por primera vez, pues no sé, tendría 15, 16 años, y obviamente todavía tu cerebro piensa, ¿no?, en magia, entonces bueno, sí, como claro. Que me quedé con esa idea, pero es más allá de eso, o sea, aparte hay un montón, ¿no?, de elementos y de cosas que tienes que pensar al hacer fotografía, y luego viene, o sea, yo empiezo así. Empiezo a estudiar ya formalmente en el 90. Yo tuve laboratorio como hasta el 2003. Bueno, o sea, todavía cuando regresé de Barcelona tuve un tiempo laboratorio y luego ya me metí al rollo digital. Y la verdad es que sí te da como emoción no estar encerrada en un laboratorio, o sea, y no leer a químicos y no perderte la luz del sol y poder, fumar, o sea, todas esas cosas yo no las podía hacer en el laboratorio, ni comer, ni nada, o sea, si acaso escuchabas música y estar con alguien y estar platicando ahí, pero, pero era como muy de estar ahí practicando y en la oscuridad y sin.
O sea, sí te integraste muy bien al mundo digital.
Digamos. Yo muy bien. A mí me gustó mucho. A mí me fascinó todo me dio mucha libertad. Y además también cuestiones de costos, tiempos, tal.
Oye, pero se ahorra un montón. No sé, supongo que ya lo has de haber pensado mucho, pero como que hay todo un rollo con este cambio de modo de hacer fotos, de la cosa esta de más proceso, el modo antiguo, y esta cosa tan inmediata de lo digital, ¿no? O sea, todos con sus pros y contras, ¿no? O sea, digo, ahorita, por ejemplo, hay un exceso de fotografías, ¿no?
Totalmente. O sea, parte de mi decisión de trabajar con archivos tiene que ver con eso. Para mí hay un tema del reciclaje y de que, bueno, los fotógrafos, okay, sabemos hacer fotos, sabemos manejar cámaras, sé trabajar en un laboratorio. Todo eso está muy bien, es una parte técnica. pero también hay una cuestión visual, o sea, yo sé ver cosas que, y sé puntualizar cosas, entonces trabajar en el archivo es volver a observar y volverles a dar como otra vida y volverles a dar, es otra vuelta de tuerca pues a la imagen, con porque en el tiempo, porque la fotografía finalmente es como este dispositivo que retiene el tiempo.
Ajá,
¿sabes? Entonces a mí eso me parece muy poético, muy, muy, muy bonito pensar que una fotografía que me encontré tirada en la calle, de repente está expuesta en un museo en Bruselas, en otro contexto, en otra situación, que obviamente no era la intención original, ajá, ¿no? De quien la haya tomado, pero es esa otra consideración. Por eso también trabajo mucho con archivos. Hay una necesidad de repensar la imagen, observarla de otra manera, tomar en cuenta el tiempo y las circunstancias y, digamos, los cambios culturales, cómo hacen ver al objeto fotográfico de otra manera.
Sí, digo, para insistir con esto que te estoy diciendo de esta época donde hay un exceso de imágenes, o sea, curiosamente, o sea, como que hizo otra vez muy efímero, o sea, el arte de la fotografía, porque ya la mayor parte se quedan en las máquinas de todo mundo, ya rara vez que imprimas una foto, ¿no? Entonces, como que quedan en el aire, ¿no? O sea, las fotos de la gente.
Sí, a mí me llama mucho la atención, y yo no sé qué, o sea, eventualmente se va a tener que, no sé, la gente imprimirá más, yo creo que hay gente que sí tiene como esa paciencia y ese, no sé, voluntad de hacerlo, pero sí es verdad, o sea, yo, por ejemplo, este rollo de que todo mundo toma fotos con el celular, pero obviamente hay muchas cosas que no sirven, o sea, no, tomas
locura,
fotos de las placas, de no sé quién, cosas que no sirven.
Bola de ociosos somos todos.
Oye, es increíble. Pero te voy a decir algo, es que realmente el cambio a lo digital también dio la oportunidad, porque los teléfonos han tenido muchos avances, ya sabes, de lentes y cosas así, entre más caro tu celular, mejor, casi casi es mejor fotógrafo el celular que tú, ¿no? Ya hasta decides, porque le metes filtros, cosas. Y yo me acuerdo que antes, cuando yo estaba en el ITESO, te estoy hablando de 80-84, que es cuando...
¡Puta! ¡Qué viejo estás, cabrón!
Sí, ya llovió. Nos metíamos, ya sabes, a un laboratorio de estos que era luz roja, y el olor del químico era muy sabroso porque te transportaba ese rollo, y la espera era como una cosa mágica, cómo veías cómo aparecía esa foto y escogías cuál podía ser esta o esta o esta, y era muy específico que tenías que planear muy bien la foto porque pues costaba, el rollo tenía 36 o 24.
Exacto, desde ahí empieza la selección.
Y además de que no podías ver qué foto habías tomado, ¿no? O sea, tenías que esperarte a revelarla. Ahorita todo el mundo está viendo ya la foto. O sea.
No,
y de todas maneras toman 1,000.
De todas maneras.
O sea, evitar la pena de que vas y lo ya sabes, a Fotorrey o a, ¿cómo se llama?, a Julio, a revelar tus fotos y luego que te estén viendo con cara cuando te regresan el paquete. Oiga, hay desnudo aquí, ¿eh?
No,
o
típico de estos errores de que se ve el dedo, ¿no? De las fotos estas de las cámaras que eran así. No, es muy divertido, pero yo sí extraño un poco más eso. Y bueno, dentro de mi rollo, yo trato de trabajar también con técnicas antiguas y todo eso, porque ya, pues, una es así, pues, de hacerse la vida difícil. Pero la verdad es que es es también muy bonito, o sea, sí tiene otras calidades, sí tienen otras, digamos, el objeto pues cambia, ¿no? A la hora de la verdad.
Ya hasta puedes, o sea, tener un estudio de televisión y de fotografía al mismo tiempo, porque las cámaras tienen la posibilidad de grabarte en una calidad para, como dicen, a broadcast, para la televisión perfecta, de HK, H4 o lo que sea, pero también puedes tomar unas fotos buenísimas, está bien iluminado. Entonces, de alguna manera es adaptar todo ese conocimiento que tuviste a priori como muy primitivo, que era solamente puedes despreciar 4 fotos y 5, que te hacía muy específico el rollo.
Sí, sí.
Ahora que incluso puedes hacer video y luego foto y video con una calidad que va a ser insuperable, porque yo todavía tengo fotografías de los años 70 y tengo muchísimas, ¿cómo te quiero decir? En
tomaba ¿transparencia?
En transparencia. que esas las puedes traspasar. Pero había unos colores, Cecilia, que cuando los veías en la transparencia era, para mí era como, vamos a ver transparencias del viaje que hicimos a Michoacán, a laguna esta, al lago, de, ¿cómo se llama?
Janitzio.
Páscuaro. Entonces era como, wow, y entonces te hacían palomitas, porque además las palomitas te las hacían en una olla express, y todo era, ya sabes.
Palomita antigua.
Sí, antigua, todo era antiguo, pero era, te morías de risa, te veías chiquito, desde con tus hermanas decías, ay, ahí es cuando te popeaste, jaja, y entonces volvías a verlo, y era una diversión, porque solamente la imagen. ¿No?
Yo tengo dos proyectores, uno chiquito que es como de la posguerra, que tiene nada más para dos diapositivas, pero el lente, ¡pum!, avienta, y tengo muchas ganas de hacer algo con eso. Y tengo otro proyector así normal, pero algo, tengo que arreglarlo, a ver si alguien sabe dónde puedo arreglar mi proyector.
Chorero, porque
a lo mejor estaría padre. Que a lo mejor estaría padre volver a un poco a eso. O sea, todo mundo, el abuelito, o sea, yo tengo un montón de diapositivas, ¿no? Que tomaba mi papá, o yo llegué a tomar, pero es fascinante y de verdad sí cambia el color. O sea, no es mamonería, digamos, de fotógrafo. Digo, sí hay cosas en la foto digital maravillosas y tal, pero nunca, nunca, nunca se va a comparar con ver una diapositiva, incluso de 35 milímetros, pues no.
Sí, que
no,
es el equivalente, no es como los viniles, ¿verdad? Este regreso de los viniles a la música.
Es muy chistoso porque Peter Jackson, como bien hablaste de la inteligencia artificial, logró de un film de 16 milímetros que fue Let It Be, el original, un documental de los Beatles, hacer tres episodios de cada episodio de 3 horas, son 3, 6, 9 horas, y dicen que se quedó muchísimo todavía en el archivo. Poder hacer de 16 milímetros a 35, lo pasaron luego hasta incluso en IMAX y en IMAX y la chingada, cómo poder que esa tecnología recuperar esas fotografías, ya sabes, gastadas, que tú, como bien dices, de archivo, a darles esta belleza, digamos, visual que lo tienen las fotografías, aunque estén tiradas en la calle, pisoteadas con el líquido encima, ¿no?
Sí, yo he podido recuperar, o sea, de escanear fotos viejas y tal, y a la hora de que empiezas a trabajar con la calibración y brillos, contrastes y tal, sale información. Hay un montón ahí de cosas que he visto, así desde gente que no se veía en la foto original, ¿no? Y que y de repente aparecen así de, ¡oli! Aquí estaba, ¿no? Es muy loco eso.
Los fantasmas.
De recuperar archivos, sí.
Fantasmas del pasado que están ahí en la fiesta de cumpleaños y está soplando todo el pastel, está medio oscurito, pero no sabes si lo vuelves a, digamos, lo trabajas, y luego de repente, no mames, ahí está mi primo fulanito, y está mi primo tal.
Pero él ya se había muerto entonces, o sea, aparece en la foto.
¡No! Todos corriendo.
Estamos en guión cinematográfico. A ver, ahorita le voy a decir a la inteligencia artificial que me haga un guión con eso. No, de verdad es que siento yo que estamos haciendo un revival con todos estos avances, porque la gente está como, y con buena razón, hay una huelga de escritores, hay una huelga de actores, porque la inteligencia artificial se está encargando ya de muchas cosas, pero yo creo que sigue siendo una herramienta que es como el cambio de revolución industrial en muchos sentidos, y en la fotografía básicamente nos va a es como que se nos quitan las cataratas de los ojos y vuelves a ver, ¿no? Cuando te operan de los ojos y dices, ah, no mames, lo que podía ver y lo que fui perdiendo con los años. La fotografía tiene esa gran virtud que puede llegar a tener esto que tú haces, ¿no? Revivir cosas de archivos, que mismos fotografías personales tuyas, o lloras, ¿no? Me imagino, yo cuando, si un día hacemos eso de las de las transparencias y ponerlas en la pared.
Vas a llorar.
Voy a chillar seguro, o sea, va a estar mi abuelita, mis abuelitos, mis tíos que ya fallecieron, mi papá, no mames, todo eso, dice, no mames, o sea, por supuesto.
Sí. Ahorita me quedé también pensando en esta cosa que trae de la facilidad de tomar fotos, ¿ya? Y que muchos fotógrafos profesionales se empezaron a emputar porque dicen, ah, entonces ahorita ya cualquiera se siente fotógrafo, o sea, en Instagram ahora resulta que todos fotógrafos, o sea.
Yo era de esas renuentes a entrar a Instagram, me caía regordo porque además decían, no, yo no soy, había gente que decía, yo no soy fotógrafo, soy instagramero, y yo, bueno, o sea, me daba así como lombriz, me empezaba así, y ya finalmente caí, me encanta Instagram, pero sí, o sea, yo creo que más que revolucionar a la imagen misma, lo que tiene que revolucionar o lo que tiene que también ir cambiando es eso, nuestra manera de ver y nuestro, digamos, o sea, y una de las cosas que ya con la foto pasa es no ser tan crédulos. Okay, la foto sí puede ser una cosa realidad, pero también puede haber manipulación, que digo, con el Photoshop fue como muy evidente eso, pero ahora con la inteligencia artificial lo va a ser todavía más. Entonces sí tiene que haber como más desconfianza por parte del espectador. Sí. O sea, no nos podemos creer ya cualquier imagen. Y eso es una cosa que me gusta de la inteligencia artificial, que nos va a invitar a ser mucho más escépticos, o sea, cuestionar cómo estuvo, qué pasó.
Sí, o sea, porque se va a poner de a peso esto, ¿verdad? O sea, en las fake news, o sea, ya puedes poner a cualquier político o quien sea diciendo cosas, pero todo esto fabricado, o sea se va a poner de a peso, ¿eh?
Sí. Sí, y peligroso también, o sea, puede ser un arma muy, muy, muy tremenda, pero en el rollo del arte yo creo que invita también para otras reflexiones, y es ahí pues donde yo creo que hay que verlo como una herramienta más que entrar en onda de miedo, pues, sino a ver de qué se trata y para qué me puede servir, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí estamos. En esas.
O sea, es que van surgiendo nuevos hábitos, nuevos vicios, o sea, como esta cosa también ya tan criticada de la gente que ya todo lo tiene que ver a través de lo que está tomando en su celular, o sea, vas a un concierto y la gente está más bien filmándolo, o sea, para esperarse a verlo ya que regrese a su casa, cabrón, o sea, una locura.
Pero es digamos, de alguna manera es tan... Ese instinto de hacerlo se tenía desde siempre. O sea, por ejemplo, ahora con el celular quieren tomar fotos de la luna y pues obviamente no tienen los lentes para tomar una foto de la luna con esos detalles y esas cosas. O sea, y además no tienen ni siquiera la capacidad, pues, el lente de la cámara de tomar ese nivel de detalle, pues. Pero bueno, es una cosa natural, es algo que haces de... Yo estoy aquí, quiero tener esta conexión. Y yo creo que desde los tiempos antiguos...
Esto tiene que trascender...
Había esa necesidad, pues, como de hacer presente, de hacer huella, ¿no? De un momento. Y la foto simplemente es con esta inmediatez y como ya es un aparato, pues resulta como hay un dispositivo, digamos, que lo hace, digamos, mecánicamente y eso facilita el trabajo, ¿no?
Fácil, muy fácil. O sea, ¿qué tal la costumbre de las selfies, ¿no? O sea, es ya parte de la cultura, ¿no? O sea,
exacto.
Que hasta lugares te avisan. Aquí es buen sitio para una selfie, ¿no?
Es muy fuerte. Por ejemplo, ahora en los montajes de varias de las expos que han dado, y ahora resulta que un poco la herramienta es sacar tu cámara del celular y un poco así en el Instagram y ver si el encuadre está bien. O sea, si. ¿Qué tan cerca, tan lejos está el cuadro? Dependiendo de si se ve bien para el Instagram. A mí me dejó un poco muda cuando vi eso. Dije, ay, no sé, pero bueno, vale, pues, ok. Sí, o sea, no, yo no sabía cómo... Dije, bueno, hazlo tú, yo no sé, ¿sabes?
Tienes que saber dónde es tu formato y tu aplicación, dónde va a ir eso y ese momento, porque lo que necesita la banda y sobre todo los chavos es... No nada más el momento, es que esté muy bien tomada, es que sea exactamente para el Instagram, porque si no, no eres nadie, porque si la foto no existe para Instagram, no existe para nadie, porque guardado en tu teléfono es algo inútil.
Claro.
Pero ya descubrí que los chavos hacen una cosa, un truco, Cecilia, que a mí sí me gustó, me lo enseñaron ahora que fui a Ciudad de México. Cuando vas a hacer un selfie, que nomás son dos o tres personas, en vez de ver, y es desde arriba hacia abajo, lo tomas así... y entonces en vez de ver la pantalla como es en el teléfono, confía en tu ojo de fotógrafo y pones, le das la vuelta al celular y pones los lentes, y los lentes tienen otra visión cuando no está así.
¿Cómo?
Ya había visto eso. Sí, lo volteas. Y entonces se hace como un angular diferente, o sea, cambia la apertura, digamos. Sí, sí lo he visto eso. No lo he hecho, pero sí lo he hecho.
La apertura es diferente a que cuando te tomas la foto y que le das la vuelta en tu pantalla para que la pantalla sea y tú te estés viendo. Al contrario, es como una sorpresa. Lo haces con el lente viéndolo sin que sepas qué va a salir.
Ah, o sea, primero le apuntas como si fuera una selfie y luego le cambias la orientación.
La orientación de que se vean los puros tres lentes de tu cámara y te la tomas y sale un ángulo súper chingón y sale unos colores diferentes a como si lo cambiaras en tu pantalla porque no sé cómo te los puedo explicar, pero lo hacen. Y entonces dices, oye, hasta sales muy bien porque no te sale papada, ¿no?
y te sale quita muy bien. Kilos.
Exactamente, trucos muy buenos, son trucos muy buenos que van con los chavos, van entendiéndole a este rollo de ser fotógrafos profesionales, casi.
Digo, por ejemplo, o sea, usando la selfie como un modo de inmortalizar un momento con amigos, o sea, te tomas la selfie en que salgas tú y los demás, ¿no? Entonces tú les dices... Yo seguro voy a salir. O sea, ustedes luchen por salir en la foto. O sea.
Sí. Pero tiene ese riesgo y tiene esa parte bonita de que es surprise. Y luego ya te tomas una, digamos, viéndose todos para que nadie se pierda en la foto. Pero la mejor, siempre vas a escoger para el Instagram la que no se ve. Porque tienes esa facilidad de lente que le da un ángulo totalmente diferente a como lo estás viendo acá.
Hay que hacer unos experimentos de eso, pero sí, yo lo he visto unos tutorialillos, pero no me he puesto a practicarlo, pero se ve padre. O sea, incluso este cambio de perspectiva, por ejemplo, si quieres tomar la foto así como de una perspectiva de una calle, yo que sé, así en San Francisco y que se ve así como la colina y tal, lo volteas y entonces como que se ven más grandes los edificios y tu perspectiva se da cuenta que se ve así como que... El edificio, aquí está mi mano, el edificio está acá y yo me veo como así en ¿cómo se llama? El escorzo, ¿no? Ajá. Se ve como más divertido, pues hace como eso, como que deforma y alarga. Entonces por eso se ve como todo más impresionante.
Sí, hay que juntarnos a tomarnos fotos.
Ajá. Ahí en tu casa con esa parota podríamos hacer así. Sí. Es un gran escenario.
Es una ceiba preciosa esa. Obviamente, esos trucos que los ves mucho en fotografías de, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho el trabajo que hacen esta empresa que se llama Hipnosis, que hacían las portadas de Pink Floyd y todo eso, y que lo hacían de manera manual, es decir, nada digital, la fábrica de Animals del disco de Pink Floyd, y que todo eso con la luz natural, sin filtros, o a lo mejor hasta después le meten algo.
Era onda artesanal, ¿verdad?
Artesanal totalmente, y eso tenía ese gran logro que era de primera intención, de bote pronto, porque pues ahora tú te tomas eso que te estoy diciendo así y le puedes meter miles de filtros que te hacen ver un Hamilton, o ¿cómo se llama este?
¿Te acuerdas?
De que tenía fotografías como...
Era el de Bilitis,
Newton.
¿No? Newton.
No. Ah. Sí, no, Helmut Newton.
Helmut Newton, sí.
Pero el de Bilitis era el otro, ¿no?
Sí, el otro, Hamilton.
Ahora estoy en una nueva aventura que es un curso súper especializado y súper acá para artistas latinoamericanos para hacer fotolibros. Es un, digamos, un laboratorio de fotolibros.
¡Fotolibro, qué padre!
Sí, ya ves que a mí me gusta también mucho eso de los libros y es como todo un tema. Y bueno, y se ha puesto muy de moda, ¿no? Tiene como varios años todo este tema del fotolibro y tal. Y ahora con esto, tenemos ya clases 2 días a la semana y demás. Y está súper interesante. Y Helmut Newton, por ejemplo, era pues de estos que hacían mucho sus libros, así el coffee table, ya sabes.
Sí, sí,
había,
sí, sí.
¿Se acuerdan uno en la Phil que era así como del tamaño de una puerta? Que, enorme, que costaba, no sé, 10 mil pesos de ese tiempo, ¿no? O sea, un dineral, ¿no? Y ahí, y yo me imaginaba así como el pípila cargando así el libro. Y dice, ¿a quién va a comprar eso? No, o sea, ¿qué onda con este cuate?
Tienes que comprarte además una mesa que le vaya.
Sí, sí. Y lámpara.
Sí, sí. Es todo un kit.
Y en Berlín hay un museo que es el Museo de Fotografía, que en realidad lo fundó Helmut Newton, y haz de cuenta que es como el museo a su ego. Entonces, ajá, hay toda una sala, el primer piso es todo así museo de él, pero están así que su...
¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ey! Ya volvió. Ah, eso.
Ahí está, ahí estás.
Cuidado.
¿En qué me quedé?
Que su coche, ibas a decir, o que...
Ah, haz de cuenta un de estos, ¿cómo era? Jaguar, un coche de estos. ¿Qué coche parecido, pero alemán es?
Pues era todo muy alemán. Un Mercedes o un...
No, no era Mercedes.
BMW o...
Más caro.
Pues... Claro. Caro. Rolls-Royce, no en inglés, pero Rolls-Royce.
Bueno, se lo pintó, creo que Liechtenstein o no sé qué, uno de estos pintores.
Sí, sí.
Se lo costumizó el coche, entonces está el coche, ya sabes, en el museo.
Wow.
Y luego están así todas las fotos con las modelos. Una cosa ahí súper cachonda, pero sí, a mí la verdad sí dije, ay, bueno, el ego. Y ahí entendí todo lo del coffee table, ¿no? Dice, sí, ahora entiendo por qué se hizo un libro de ese tamaño. O sea, tiene mucho que ver ahí también, el formato, ¿no?
Es buen género ese de los coffee table books, ¿verdad? Es como libros elegantes para tener por ahí en una mesita y
llega
muy lucidores.
Sí, como para verte culto, artista, sí, yo qué sé, es como muy así. Me gustan.
Que me acuerdo cuando te dije esto de Hamilton, porque era, haz de cuenta, usar filtros como si fuera detrás de un vapor. Y entonces mi papá me prestaba su cámara, que era como la del viaje, no la use, pero estoy en comunicación, papá, me la prestas. Y luego ya se la regresaba y me decía, ¿por qué? ¿Por qué huele a Big Vaporru, cabrón?
¿Y por qué, cabrón?
Porque le ponía yo Big Vaporru, era una técnica que me enseñaron en el ITESO para que se viera como bilitis, como, ya sabes, una bruma. Y entonces el Viva por Rúa hacía que en el lente, y luego ya no lo limpiaba bien, y entonces me decía, ¿qué hiciste con esto? ¿Dónde lo metiste?
No. Y ya me andaba imaginando.
Ay, no, Trino,
me andaba imaginando yo un faje tuyo con una amiga y los dos llenos de vaporru,
cabrón. ¿Qué? Ah, qué.
Ay, no, no, qué dolor, ¿no?
Qué horror,
qué dolor. O sea,
imagínate.
Ardor, ardor.
Arde, arde.
Ay, ñañaras, me dieron ñañaras.
Sí, sí, no. Era una técnica para hacer ese efecto y se lo ponías al lente. Pero pues obviamente no había ni toallitas húmedas para quitárselo bien, yo así con un pinche, ya sabes, servilletas ahí de la cafetería.
No, pero se lo ponías al filtro UV, porque al lente, olvídalo, te lo echas.
Al lente,
sí. Ay, sí, qué bárbaro, Trino.
Le arruinaste la cámara a tu jefe,
sí,
no mames.
Sí, cabrón.
Porque no...
Era una Pentax, no mames.
Ah, sí. Esa fue mi primera cámara, una Pentax, sí. Camille.
Exactamente,
primera cámara, son buenísimas, sí. Buenísimas esas. Para aprender es lo mejor, ¿no? Que nada más ves la rayita así, sube, baja, sube, entonces, en medio.
¿Qué? ¿Pero venga, la rayita qué es? ¿Para qué es la rayita?
El exposímetro.
Sí.
Entonces, más luz, menos luz, medio es la luz correcta, se supone. Pero tú ahí vas calibrando.
¿Sabes cuál experimento es el que me gustaba mucho? Así le tomé varias a Susana San Román, que era nuestra modelo de José y mía. Entonces teníamos una sola cámara, que era de mi papá, la Pentax, y teníamos un
¿tripié?
Un tripié que era de José y la modelo era Susana. Y entonces, en una casa con iluminación de noche, sobre exposición, entonces ella salía así, se daba la vuelta y salía del otro lado, y salían dos, porque dejabas la sobreexposición un rato.
Y eso, sí, como decían, en bulbo.
Sí, entonces decías, magia, cabrón, está chingón. Sí. ¿Cómo? Y ahora lo haces en Photoshop, pero qué magia, de qué chingado.
Pero no queda igual.
No,
nada que ver, nada que ver. Esos efectos son los que te digo, todavía digamos, el aparato fotográfico analógico sí sigue siendo como la, sí, una excelencia, sí, pues, para esas cosas.
¿Cuántas, porque, o sea, cuántas cámaras tienes tú?
Ay, yo nada, bien poquitas. ¿Nada? O sea, no, sí, sí tengo, pues. O sea, tengo
10.
No, pero es que, no, o sea, comparación, es que sí, o sea, comparación de otros que yo... tengo así otros colegas que voy a sus estudios y sí me apabullan, porque además en todos los formatos, ¿no? Gran formato, mediano formato, este formato, no sé qué. Yo tengo realmente como 5, ponle.
5, ¿no? Bueno.
Y son 2 digitales, una analógica 35 milímetros y otra, digamos, de 120, de rollos de 120 de estos grandes. Y ya depende de la cámara, pues va saliendo otros formatos. Y muchas camaritas de estas Polaroid que me encantan y que puedes experimentar un montón. La Polaroid también es una cosa muy maravillosa.
Me encanta. Tengo un chorro de Polaroid y es más, tengo uno con la reina de España haciendo un selfie, pero con Polaroid. O sea,
de veras.
Así, pum, y así salió la foto. Y cuando Leticia trabajaba en Siglo XXI, ¿te acuerdas?
Leticia. Ajá, sí.
Ah, oye, eso es una.
Y es tengo una esa. Joya, eso. Tengo ahí esa Polaroid.
Ah, muéstrala a los choreros.
Sí, señor.
Sí, presuma, pues. Sí,
no. Presuma lo que tiene.
Aunque luego, ¿te acuerdas que luego presuma te busca su la archivo. Corona? Te busca la corona española y te amenaza.
Me puede matar, sí. Oye, y luego tenemos una sesión por ahí que hicimos en mi casa de Avenida La Paz con las Cuatas, con Gis, con Navarrete, con Luis Sabiaga, que nos metíamos, cada quien se metía a un cuarto y se tomaba una Polaroid.
Sí, cierto.
Haciendo lo que quisiera.
Había algunos ahí medio picantes, ¿no? Sí. Había fotos
picantes. ¡Órale! ¿Y qué hay? ¿Y qué salía?
Cada quien se quedó con su Polaroid, con la que se hizo, ay, se la regalé yo. O sea, cada quien la tiene. Gis debe tener la suya, Navarrete la suya, yo la mía, Clara Lozano tiene la suya. O sea, todos tienen la suya.
Sí, y salían cosas ahí calenturientas, ¿verdad?
Bueno, de mi parte no, ¿eh? No, yo sí. Yo era muy fresa y sigo siendo.
No, ay, ya eres bien avant-garde.
Ya era avant-garde en ese momento, sí. No, el mío era, haz de cuenta, el mío era como de esas fotos de sensacionalistas. Que era yo como con unos lentes verdes como antiguos, que estoy como con unas una revista de encueradas, diciendo, lo agarraron en el acto, y él haciendo yo una cara así de...
¿Qué decías? La engañó, no así. Era productor de cine.
Eso. Ya sabes, con un marcador negro abajo, porque tenías espacio en la Polaroid, y así decía, era el pie de página, la engañó, no era productor de cine, y él así como...
Sí, eso está padre. Sí, a mí la Polaroid me encanta, y ya esa también es algo ahí como medio en extinción.
Pero esa tienes.
Sí, tengo. El problema es conseguir la película, pero sí tengo.
Hay ahorita nuevas Polaroid, a Inés, mi hija, se la regalaron de Navidad y sacan unas Polaroid según, hay unas hasta puedes pedir el tamaño, pueden ser chiquitas, más grandotas, así.
Sí,
el aparato te da para todo. Sí, entonces vuelve todo ese rollo, pero ahora en digital, digamos, porque es la técnica como Polaroid digital, pero tener la original es padrísimo.
Oye, sí, cabrón. Yo tengo varias de esa sesión, Trino, ¿eh? O sea, sí, no sé por qué me quedé yo con varias.
Ah, pues mira, ahí está.
Ocioso, pues.
Ahí tienes para tu archivo. Ahí tienes para tu archivo, Cecilia.
Por calenturiento.
¿Cómo es?
A mucha honra, ¿eh? Foto picante.
Como ayer nos estaban mostrando también un fotolibro de alguien que como que se encontró un archivo también de actrices de Televisa, pero yo creo como que de los años 30, 40, no sé, pero encueradas, pero la caja dice encueradas, y me acordé de ti porque dije, ay, mira, este libro le gustaría a Trino, digo, a Gis.
A mí también. No,
Trino es fresa.
Trino las vestiría.
Ah, sí.
De rayo con un marcador.
Y sí, son así como estas fotos, así que están como en un burocito y como con un su trapito así, onda Cantinflas, padre, pero sexy, y así enseñando las pompis y así como sensualonas.
Ah, sí. Los buenos tiempos.
Ahorita que dices de eso, también hay algo que me choca de la creatividad de fotógrafos de ese estilo, tipo Televisa y todo eso, que de repente hicieron como una onda de muchos de sus actores y actrices en situaciones, y todo es una copia de un libro de esta, de la de Vanity Fair, de esta...
¿Leibovitz?
Leibovitz, de Annie Leibovitz. O sea, se fusilaron como los estilos.
Pero la vara está muy alta, ¿no? Ahí.
No, o sea, no.
¿Cómo vas a imitar? ¿Cómo vas a imitar a esa señora? Pero, o sea,
sí, lo hicieron mal porque lo imitaron, haz de cuenta, hasta en lo del tema. Porque si Ringo Starr salía como con 5 brazos agarrando una baqueta, acá también lo hacían, pero en chafa de otro actor, así que ni siquiera era baterista. Y todo era como parecido. Entonces dices... O sea, eran tiempos, ¿sabes qué? Eran tiempos de que el internet todavía como que no tenía esta fuerza. Ahora ya lo que hagas, pues te van a descubrir, cabrón. O sea, la onda del plagio es súper fácil. Pero antes, qué fácil era plagiar, ¿no? Las ideas de otros.
O sea, yo entiendo este tema de la apropiación. A mí me gusta y yo lo hago un montón. Digo, esto del archivo, de alguna manera, es apropiación.
Sí, pero es diferente.
Pero sí, hay que darle la vuelta de tuerca con algo. Y si nada más es porque ahí se ve padre o está bonito o esto lo... Nah.
Sí,
no
para funciona. Que sí puedas, para que sí puedas decir de verdad cuando te acusen, ¿verdad?, de plagio, y dices, no, estoy haciendo un homenaje del artista. Entonces ahí
oye, y me pasó algo bien chistoso en Bruselas. La invitación de la exposición quedó una foto del archivo que yo había, que estaba trabajando en colaboración con otra de las artistas, pero quedamos que dijimos, ay, bueno, esta foto es como bastante, queda con todos los trabajos de todos, éramos 16 artistas, ¿no? Entonces, ay, esta foto, y era una foto, un retrato de una mujer, y está rasgada la parte de los ojos, nada más se ve la boca y medio la nariz, pero se ve el rasgado del papel, y entonces se puso en un fondo blanco, y esa fue la invitación. Pues resulta tú que de repente les llaman del museo una artista de ahí de Bruselas, no me acuerdo el nombre, pero es una señora ya mayor de edad y tal, y que se ve que tiene muchos años de su carrera, que su parte de su trabajo es una serie muy famosa que hizo con fotografías rasgadas.
¡Ándale!
Y entonces que la estábamos plagiando, porque haz de cuenta que el rasgado es como...
sello.
Suyo, sí. De ella nomás.
Sí.
Se armó una debatinga y una cosa, y yo le dije, tráiganmela, yo así bien brava, que me la traigan, no, pero es que tú no hablas francés, ¿qué le hace?
Más mejor.
Nadie puede rasgar fotos más que la señora.
Nadie puede rasgar fotos más que la señora esta, y estaba de verdad muy conflictuada, porque pues la plagiamos y éramos unas parásitas, o sea, así, tal cual nos dijo.
Y tú, trataste de sacar tu argumento de que no, es apropiación. ¡Nah, esto señor!
Es es apropiación. No, y aparte es apropiación, y aparte el rasgado no le pertenece a nadie. El rasgado además es una cuestión tan natural. Porque ¿cuántas veces no has roto algo de puro coraje? Y las fotos ni se diga. Yo tengo también en mi archivo un montón de fotos rasgadas de que me las he encontrado rotas o que le recortan la carita. ¿Sabes? Al innombrable o la innombrable.
La ex.
Claro, cabrón.
Oye, se nos acabó el tiempo, Cecilia. La verdad es que se nos fue súper rápido platicar contigo. Pero muchas gracias por aceptar la invitación y quedamos en que ahora siga una versión para la tele. Te invitamos ahí al foro para que platiquemos más sobre
eso. Ay, estaría muy padre. Sí. Estaría muy padre. Esa nueva aventura de ustedes no he sido partícipe, pero yo con muchísimo gusto
para que
voy.
Tengas, digamos, la experiencia completa chorera, que una es aparecer en Chora Radio. Luego, ya habías aparecido antes en Chora YouTube.
Sí.
Ahora estás en Chora TV y ahora falta en el foro.
Sí.
¡Ay, Dios! Ahí voy subiendo, voy escalando en mi nivel chorero.
Muchas gracias a nuestro productor.
Muchas gracias.
Gabo Casillas, nuestro productor también, el Guara, y señor Pelón, pues nos vemos.
Pues un placer, y Ceci, te seguiremos entrevistando en esta vida.
Sí, los quiero mucho.
Gracias.
Besos.
Saludos.
Chao.